Hola amigos de Crossover, ¿qué tal? Un placer, gracias ahí por siempre estar pendiente pues, de nuestros audios junto a William, yo soy Cristian, donde siempre venimos y empezamos a explorar un poco sobre las películas o series en algún momento que están como un poco más de moda. Y en las últimas semanas hubo una campaña muy fuerte de parte de una película de color rosa que ya vamos a ir hablando, versus otra película basada en hechos reales y pues que tiene muchos trasfondos medio raros, medio diferentes, pero la oportunidad de ver nuevamente a Christopher Nolan, que es el director de esa película, es como el atractivo. Vamos a hablar un poco sobre las dos, esa competencia que les pusieron desde hace un buen rato por el hecho de que estrenaban en cartelera de cine en todo el mundo en la misma fecha. Le voy a dar paso a William y poco a poco vamos a ir desglosando ambas películas y pues vamos a dar nuestro punto de vista acerca de estas dos megaproducciones. Hola William, ¿cómo vas?
Hola Cristian, ¿cómo estás? Por acá contento de volver a saludar a la audiencia de nuestro podcast y que están pendientes pues de este gran choque de lo que ya estabas adelantando acerca de Barbie Oppenheimer, que se volvió totalmente un marketing bastante con un match entre el machismo, feminismo, si lo vemos así de una manera. Lo vamos a tocar con pinzas el tema porque ya sabemos de que en la actualidad pues hay mucha sensibilidad y todo, pero vamos a dar nuestros puntos de vista, que al final estas películas han roto una marca que tenemos mucho tiempo después de la pandemia, que el cine no hacía estragos en el marketing y también en la mente de mucha de la gente que ahora ha pagado un boleto, que lo dejamos todavía en el podcast pasado, hablando de que la gente ya no quería pagar un boleto con el tema de The Flash para darle un poquito de continuidad, pero ahora viendo estas dos producciones pues vemos que sí, la gente se abalanzó a los cines. Y de hecho, dándote un dato muy importante acerca de la primera invitada, que es Barbie, de esta señora Greta Gerwig, que ha debutado con 337 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la segunda mejor apertura del 2023. Esto es cabal algo que está moviendo masas y vamos a seguir viendo qué es lo que va a seguir pasando más adelante.
Es que mira, el mercadeo de esta película fue asombroso. Tenía, como vos bien lo mencionas, mucho tiempo de no ver algo demasiado descarado, así como lanzado, como que cuando dice La Casa de Papel, te recuerdas que tiraron el dinero desde un helicóptero a toda la ciudad de Madrid. Así se siente la publicidad de Barbie. Barbie lo veías en todos lados, todo mundo queriendo ver Barbie, hombres, mujeres, obviamente más mujeres, las niñas, un poco algunos niños. Es decir, el tema Barbie ha estado en boga desde las últimas semanas. Obviamente el fin de semana en el que estrena, como bien das el dato, ha sido muy fuerte a nivel de taquilla. Hay muchas reacciones dentro de esta película, William. Hay mucha reacción buena, hay algunas un poco no tan buenas de parte de algunas personas que esperaban algo diferente. Yo solo te digo, antes de darte otra vez la palabra, el hecho de Greta Gerwig, que es la directora de esta película, todos los trabajos que ha hecho previamente, es una directora que viene en ascendencia. Cuando dicen que va con el tema de Barbie, me pareció un poco curioso por ser una chica que le da otro toque a sus películas, como un poco más humano, como un poco más de conciencia social. Me interesó ver qué es lo que estaba haciendo con esta película. Y realmente hay diálogos muy inteligentes, fuera de mucha otra perspectiva, que obviamente es lo que yo quiero escuchar de parte tuya, que ya pudiste ver la película, obviamente tenés una idea de lo que vistes y de lo que te gustó y lo que no te gustó, William.
Pues mira, realmente yo voy a ser bien sincero, como lo soy siempre. Yo creo que la película de Barbie es eso, una película totalmente hecha para el marketing. O sea, sabemos de que viene desde mucho tiempo atrás y es una tradición desde bisabuelas, pudiéramos hablarlo así, las que pudieron tener su Barbie. Creo que por esa brecha, tal vez yo esperaba una historia que tuviera un poquito más de semejanza, y te la comparaba fuera de micrófonos con lo que fue Encantada, y que es una comparación bastante diferente, porque la historia de Encantada te mostraba una princesa queriendo saber cómo era el mundo real por accidente y viendo de que el amor y la vida real no era tan factible para alguien viniendo del mundo de Disney al mundo real. Entonces, pero te dejaba un mensaje muy, a mi forma de ver, inteligente de parte de la gente de Disney, cosa que no lo veo dentro de esta gran producción, que se han gastado miles de dólares y que realmente, pues, utilizando el marketing y también a Margot Robbie, utilizando a Ryan Gosling, esta señora que viene de hacer Lady Bird, que también ha ganado premios de la Academia, sabemos de que el feminismo está en boga de todos lados y también es parte esencial de los nuevos años que tenemos. Pero realmente la historia de Barbie a mí me queda de ver mucho por el sentido de que el guión estructural es bastante hueco a mi forma de ver, porque yo esperaba que tuviera un mensaje. Esta película, yo la dejo en claro, no es una película para niños. Ahí están muy equivocadas las personas que piensan de que es una película infantil. Es una película que tiene muchos mensajes, que tienen encriptación y que al final hay una sátira de muchas películas de otro tiempo dentro de esta historia que tratan de contarnos. Obviamente no la vamos a spoilear, pero a mi forma de ver, en cosas de producción quedaron mucho a deber. Siento de que la parte de la animación o del maquillaje de parte de Barbie en Barbieland tenía que ser no solo pintura. Se hablaba acerca de que se había escaseado la pintura que utilizaron para los sets por utilizar tanto color rosado, pero realmente la historia es bastante sencilla, digámoslo así, y hay un montón de baches en el guionaje que vos te quedas, bueno, en mi caso como productor me queda a deber por qué. O sea, hay partes donde vemos esa gana de ella salir al mundo y conocer un poco más, obviamente un poquito de spoiler, pero no es todo, y al verse en la realidad vemos que hay ciertas apariciones de los creadores, que esto podríamos decir que es Mattel, una realidad de ida y vuelta. Se habla de que hay como un portal, el portal nunca se mira. O sea, hay un montón de huecos que realmente siento de que yo como productor o como alguien que puede tener un poquito más de espera en el cine, porque estamos acostumbrados o en estos dorados tiempos uno es un poquito más exigente y podés decir, oh, wow, vea, yo quiero saber esto por qué es, o los niños se pudieran preguntar, o adolescentes, esto por qué es. Pero al final la historia es bastante sosa, bastante lineal, es puro marketing, es pura imagen, es puras redes sociales y es puro un objeto que sabemos de que viene desde años atrás y que sabemos que las nuevas tendencias acerca de que un hombre se puede poner algo rosa, igual la comunidad LGBT puede hacer lo que quiere. Entonces es nada más eso. Entonces, si usted no ha ido a ver la película, tiene que saber que es una historia que no le va a dejar mucho que ver. Hay cosas que sí pueden ser interesantes, hay otras que no. Obviamente que no es una película para que gane un Oscar. Al final puede ser que me trague estas palabras, pero creo de que Greta Gerwig hizo de una manera estratégica y podemos ver de que podemos hacer mucho más con películas inteligentes, que realmente a veces con esto yo afirmo que Barbie es de esas películas que la puede dominar tu marketing a como dé lugar por redes sociales y convertirse hasta en un tema pink dentro de un restaurante, dentro de tacos, dentro de cerveza, dentro de lo que sea. Y esto puede ser una manera inteligente para que lo puedan aplicar con otras películas que ahorita que está en choque con la película que vamos a hablar más adelante. De verdad, yo me quito el sombrero por Christopher Nolan, pero te voy a ceder la palabra para que vos des tu opinión acerca de Barbie.
Bueno, gracias. Básicamente lo que sí yo puedo relacionar de lo que has expresado es básicamente lo siguiente. Estamos ante una película más, blockbuster, es decir, cuando hemos visto Rápido y Furioso, Liga de la Justicia, que sabemos que les ha ido mal, que son grandes producciones, pero que al final carecen de sentimiento y muchos huecos en los argumentos y dentro de la producción. Sin embargo, la película sí creo, en algún punto, William, intenta como posicionar de alguna manera los temas de moda, que como vos bien decís, son la parte del feminismo y algunos otros temas como un poco tabú que están ahí siempre y que hay un gran interés siempre para que estén en el cine, en series y en cualquier otra cosa, siempre expuestos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que básicamente hay parte de los diálogos de la película que, como te decía fuera del micrófono, me han parecido muy inteligentes, porque claramente te están queriendo dejar un mensaje, porque una mujer normalmente para aspirar a grandes puestos, lo tradicional es que tiene que esforzarse el doble, porque claramente estamos dentro de una sociedad de característica un poco machista, aunque ha ido bajando en los últimos años, pero aún así siempre se sigue manteniendo. Y obviamente la película lo intenta trasladar de una forma tal vez inteligente, pero sí entrando en la forma que la gente lo quiere consumir. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí están las reacciones que también uno ha visualizado durante estos últimos días que ya la película estrenó. Y es que muchos influencers, generalmente mujeres, no han terminado de aceptar bien la película. Y es por el hecho de que, como son chicas un poco más abiertas de mente y no quieren que les digan las cosas de esa manera, sino que se las digan de otra forma, porque ellas obviamente están luchando, y aquí dentro de la película de alguna manera es una forma de quejarse, pero sin dar como un punto como para solucionar las cosas. En la temática de lo que vos decías de esta película, en la forma que se ha ido desarrollando, que la comparas un poco con Encantada, es un tema que se ha venido dando en los últimos años. O sea, la primera que yo recuerdo de esta característica era aquella película de Truman Show, que era con Jim Carrey. Pero también viste películas como El Elfo, además de Desencantada, y Lego, que tienen ese tipo de característica. Es como un personaje de ficción llegando a nuestra realidad, y obviamente todo se trastoca, y eso es como algo que siempre lo vas a ver. ¿Por qué Greta Gerwig entra en este tipo de proyectos? Creo que es una noción personal de parte de ella de entrar en otro tipo de mundo también, porque Lady Bird, a pesar de que es una película muy buena, no tuvo tanta exposición. Luego hace otra que se llama Mujercitas, que fue muy buena, pero tampoco la exposición fue tanta. Sin embargo, ahora con Barbie, a ella probablemente le van a llegar otro tipo de proyectos, y creo que sí es un poco inteligente exponerse de esta manera, con sus tintes de siempre, un poco más maduros, más inteligentes, pero entrando en un proyecto de esta característica que todos los directores en algún momento terminan de llegar. Y ya vamos a hablar de Christopher Nolan, que en su momento entró con películas también de corte de superhéroes con Batman. Ahora ya no quiere hacer, obviamente ya estuvo ahí, se dio un nombre, ahora hace películas de otro tipo, de reputación, y no sé si Greta Gerwig con eso hace la misma fórmula: me doy un nombre y luego voy a apostar por los proyectos que de verdad a mí me llamen poderosamente la atención y donde yo pueda exponer un punto de vista inteligente.
Mira, creería yo que Greta ha hecho muy bien las cosas y ha querido expresar siempre su parte de lo difícil que es llegar a sobresalir en Hollywood, y es lo que vos decías, es lo que también esta chica, se me olvidó el nombre, la que sale latina.
¿América Ferrara?
América Ferrara, que ella cuenta lo difícil que es estar en Hollywood, y creo, oye, que sí, todo el papel de latino o también de la mujer es bien difícil, porque todo es de sirvienta o todo es un tag a que es bien difícil también para la mujer, pero realmente en ningún momento se le ha bloqueado a la gente decir que no se puede. Yo creo que es parte de abrir un poquito la mente, y todas en el tema hollywoodense han podido hacer lo que quieren de repente con ciertos papeles. Pero bueno, volviendo a lo de Oppenheimer, creo de que pudiéramos tocar este tema por lo de Christopher Nolan, que tú ya mencionaste. Creo de que Christopher Nolan es y será una de las personas más estratégicas que yo he visto dentro del ámbito de estar en Hollywood. Y mira, créeme de que saber de que Oppenheimer es algo biográfico y que realmente es un guión súper inteligente, una historia que realmente marca un antes y un después, es lo que debería de dar cavidad a cine inteligente, porque es lo que siempre hemos dicho, de repente en nuestro país, en El Salvador, no llegan todas las películas por el simple hecho de que piensan de que solo lo comercial masticamos, pero hay mucha gente que tiene ganas de pensar y analizar ciertas vidas, y en este caso la de este señor Oppenheimer creo que es de lo más relevante e increíble que he podido ver dentro de esta producción, que realmente, o sea, me deja atónico saber de cómo la dirigieron. El guión es increíble, la manera, la fotografía, que ya sabemos de que Christopher Nolan hace cosas increíbles y trató de manejar todo sin tanto CGI, o sea, ponerle lo menos, que al final, eso es lo que decía Robbie Downey Jr., o sea, a mí me gusta y tenía miedo de meterme a hacer algo así porque él ya estaba como algo harto de Marvel y que todos los sets era mitad pantalla y lo demás era set. Entonces, en este caso, con esta película, sí hay set, sí hay cosas que son palpables, que dentro de lo histriónico, el personaje sí lo puedes vivir porque estás con una atmósfera totalmente 360 donde estás viviendo la historia y realmente el elenco es magnífico. Creo de que Christopher Nolan con esta, como dicen, sí se la rifó, como dicen los colombianos, la sacó del estadio, porque creo que es de una de las historias más inteligentes que he visto que han lanzado hasta el momento, porque sí, ya estamos hartos de superhéroes de repente y de historias torpes que al final no te dejan ningún mensaje y que tal vez no logras identificarte, porque yo voy a hacer una comparación bien sosa y es solo ver la participación de Dua Lipa y de repente ver también la participación de este señor John Cena, o sea que fueron totalmente unos segundos. En Barbie hay un montón de personajes que vos no decís ni para qué son, cómo aprendieron eso, cómo se pasó de una parte a un giro de 180. Entonces hay más dudas que respuestas. En cambio, en Oppenheimer poder ver de verdad que hay una mente detrás de esta historia. Y mira, el match que han hecho y la publicidad creo que le ha servido más a Oppenheimer que a Barbie, porque se lo arrastró de una manera inteligente. He visto tantas tendencias, tantos banners, tantos fan art, que de verdad dice que bueno, ojalá que así se pudiera hacer con más películas inteligentes o poder hacer ese match publicitario que al final te puede dejar un buen sabor de boca.
Es que mira, en el caso de Oppenheimer, obviamente hablamos de otra realidad. Es una película, como bien decís, es una especie de biopic, es una clase de historia, así te lo puedo decir, y eso es lo que creo que me encantó. Hay muchas cosas de la película que yo desconocía, por lo mismo que generalmente nos pasa a todos. Normalmente no te terminas de informar, pero todo lo que conllevó a eso y el hecho, hay una parte que sí me ha encantado también o me gusta mucho, es el punto de que en esa fecha que detonan esas bombas, muy probable, si todo hubiera sido más caos de lo que realmente fue, porque sí fue un caos a nivel de nuestro mundo, es que nuestro mundo pudo haber desaparecido, porque obviamente existían cálculos que pues sobrepasaban un poco la realidad de lo que ellos veían, porque al final la teoría es una cosa y la práctica es otra, y te lo dejan bien claro. Y el hecho de que el mundo pudo haber sido destruido en ese año, que es el 1945, es bien atractivo. Y el hecho de las referencias también que te van haciendo, porque obviamente a Oppenheimer lo endiosan, y también está la parte de la persecución, que generalmente muchas personas siempre les ha terminado de suceder esto. Y hay un punto donde llegan a lo más alto en sus carreras y después el declive es súper fuerte. Entonces, todo eso, cómo te lo van mostrando, la parte de que van jugando en colores, porque obviamente la parte del juicio que ustedes han logrado ver dentro de los trailers, donde está Robert Downey Jr., generalmente todo es en blanco y negro, pero hay otras partes que lógicamente es color, pero hay otras partes que de repente no es un color como muy vivo, sino que es como un color medio decolorado, si es que así el término, como podemos ver, que es donde te van contando todas las partes de la historia, tanto de joven, la parte de la realidad de la construcción, la parte posterior a eso, el hecho también que las tomas han sido grabadas en IMAX en la gran mayoría, que obviamente que para los actores también es bien diferente, porque tú que sos productor sabes que es una cámara monstruosa, o sea, es enorme, algo que normalmente no lo pasas desapercibido. Y obviamente el hecho de que ellos vienen y crearon set para eso, porque el pueblo, todo eso que está dentro de la película, no es algo como tú bien decís, sí hay, sino que es algo que le metieron al martillo y crearon toda la parte de carpintería. Eso es uno de los grandes beneficios, y creo que lo único que le puede pasar a esta película, William, y ahí corregime tú, porque a pesar de que está muy buena, muy interesante y todo, va a haber mucha gente que le va a aburrir porque obviamente desconoce un poco la historia. Es muy la forma que se va contando, es probablemente a más de alguno no le va a terminar de agradar cómo se la van llevando. Y eso es lo malo de las películas a veces, ¿no? Que pueden ser súper buenísimas en muchos aspectos, pero a veces hay personas que las terminan aburriendo, lamentablemente. Y no es que, porque una vez alguien me dijo, es que lo que pasa que a ti, porque te gustan las películas de Nolan, piensas que sos muy inteligente. Y realmente no, la película sí es inteligente, pero no está hecha solo para gente inteligente, está hecha para todo tipo de público, para que intente comprender una parte de la historia en este punto. Y eso creo que es la gran como la gran apuesta de Nolan, y es como eso que él sí lo puede hacer, que otros directores creo que no te lo terminan de aterrizar.
Sí, mira, lo interesante de Nolan para la creación de esta, de la cámara y los sets, obviamente que son dimensiones diferentes para los encuadres, por eso es que lo hace más interesante. Y obviamente en la paleta de colores, esto que decís de la historia, es un degradé de color lo que él hace para crearnos la atmósfera de recuerdo. Pero imagínate, solo reunir a Robbie Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, la Florence Pugh. O sea, hay un elenco totalmente grande con una historia que sí puede ser un poco lenta, pero hay mucha gente que protesta por querer algo inteligente, y en este caso sí es una película inteligente, sí es una película un poco lenta, sí es algo que tal vez no estamos con el contexto de saber toda la historia de este señor, que al final, como tú lo dijiste, podía ser una tragedia abismal, pero que realmente es una película que puede posicionar nuevamente a Christopher Nolan, porque él tiene que ver mucho en la escritura de esta película. Pero creo que es destacable. Yo lo que le pediría a la audiencia, vaya a ver esta película de Oppenheimer, vaya a ver Barbie si se quiere también empapar o saber de este mundo rosado, vaya si quiere con botas o con su camisa rosada. Al final cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero nosotros siempre le recomendamos algo que sea, y que sabemos que cada quien, en este caso Cristian tiene su punto de vista, yo tengo mi punto de vista, y pues les recomiendo de verdad, si usted quiere, vaya a ver Barbie al cine, y si sale decepcionado no va a ser culpa de uno, pero con la de Christopher Nolan, pues ahí está, una buena recomendación. Y obviamente nosotros acá en este podcast pues le traemos la opinión de nosotros, y saben que siempre hay nuevos capítulos de cada una de las que va a salir.
Así es, recuerden, Barbie no es una película ñoña, eso sí hay que dejarlo claro, es una película que tiene cierto tipo de interés de marcar un mensaje. Muy probablemente no todas las personas van a terminar de ser el público para Barbie, y lo mismo le va a suceder a Oppenheimer. Hay personas que sí van a alabar y van a amar la película, claramente es una película que va a estar en los festivales de premios, siendo mencionada. Cillian Murphy hace un gran trabajo, que es el Oppenheimer en este caso, y así sí. El desfile de actores, como dice William, es increíble, no solo los protagónicos, sino que de repente vas viendo otro montón de personajes que de repente ya los has visto en otras películas y hacen un breve papel. Pero para ellos, el hecho de estar en una película de Nolan es importante. Le pasó a Matt Damon. Matt Damon estaba como una especie de retiro sabático. Sin embargo, le dijo él a su esposa, voy a trabajar solo si Nolan me habla. Y le llega el llamado de Nolan para ser el personaje que hace acá. Él regresa a los cines porque estaba en ese periodo en el que él estaba como un poquito cansado de estar trabajando como arduamente. Pero a Nolan no se le puede decir que no. Y prueba de eso también lo que decía Robert Downey Jr. Venía de algo que no quería hacer. El papel de Florence Pugh es algo bien curioso. Es algo que normalmente no lo vas a ver. Y cuando la ves así te vas a quedar, wow, ¿qué onda acá? Pero sí, es algo que hay ciertos actores y actrices que dicen, yo solo por el arte lo voy a hacer. Y así que ahí vas a ver algo diferente a Florence Pugh de lo que ya hemos visto anteriormente en Marvel y cualquier otro tipo de historia.
Sí, de hecho hay mucha crítica acerca de las escenas que hace Florence Pugh en esta película, y ella dijo, o sea, el arte y Christopher Nolan me sugirieron hacerlo, lo platicamos cuando ya teníamos el guión y me pareció favorable hacerlo. Pero bueno, esta ha sido la crítica de estas dos películas que han tenido match. Próximamente traemos otro capítulo y vamos a hablar de esta película que ha sido polémica, que de hecho es Son of Freedom, que realmente hasta este señor, el productor, se me ha ido el nombre ahorita.
Eduardo Verástegui
tiene una conversación con el presidente de El Salvador, y todo eso lo vamos a comentar en el próximo capítulo, Cristian.
Ok, excelente. Gracias ahí también por escucharnos en las diferentes plataformas. Sigan pendientes de todo lo que nosotros estamos haciendo. Más películas van a ser comentadas. Igual próximamente vamos a hablar del final de Secret Invasion, que también ya está por finalizar. Y William tiene su opinión de esta serie. Yo también tengo la mía, igual que cada uno de ustedes. Y se las vamos a ir compartiendo en su debido momento cuando ya finalice.
Así es, así que nos escuchamos en la próxima edición de este su podcast, y ya sabe que nos puede seguir en redes sociales como @WilliamClaraTV y a Cristian como Soy Ese Cristian.
Así es, cuídense y hasta la próxima, amigos.